Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Mañana comienza el alto el fuego en Gaza, que traerá consigo la liberación progresiva de rehenes. Antonio Raiz.
Será a las 8:30 de la mañana, hora local, es decir, las 7:30 de aquí en España, tras un acuerdo que va a constar de varias fases. Mañana comienza la primera, tras la que 33 israelíes que llevan retenidos por los terroristas de Hamas desde el 7 de octubre de 2023 serán liberados. Eso sí, Hamas acaba de advertir de que el mecanismo de liberación dependerá del número de palestinos que sean también puestos en libertad por parte de Israel a efectos prácticos, es decir, tal y como marcan los términos del acuerdo firmado anoche. Daniel Blumenthal, corresponsal, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Mañana por la tarde regresarán a Israel tres mujeres que fueron secuestradas de las granjas agrícolas y del Festival Nova. Una semana más tarde, Hamas dejará en libertad a otros cuatro rehenes, supuestamente de entre los cinco soldadas capturadas en un puesto de observación. Los siguientes 10 hombres mayores, 9 heridos y enfermos y miembros de la familia Vivas, la madre con los dos pequeños pelirrojos cuyas fotos dieron vuelta al mundo, saldrán de 3 a la vez, una vez por semana. La última de las 6 semanas, Hamas liberará a 14 más, 33 en total. Paralelamente, Israel dejará en libertad a alrededor de 1.200 presos palestinos, siendo más de 200 de ellos terroristas condenados a prisiones perpetuas por asesinato. Un día antes de entrar en efecto la tregua en Gaza, sonaron las alarmas antiaéreas en una amplia zona del país, desde Jerusalén hasta Tel Aviv. Minutos más tarde, se informó que la Fuerza Aérea Israelí había derribado un misil balístico disparado por los hutíes desde el Yemen.
Pedro Sánchez asiste este fin de semana a los congresos regionales del PSOE en Castilla-La Mancha y en Extremadura, tras pasar ayer viernes por el cónclave de Asturias. La intención final del secretario general de los socialistas es relanzar el partido rumbo a 2027. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, lucir orgullo de sus siglas. A eso viaja hoy Pedro Sánchez a Castilla-La Mancha en apoyo oficial de Emiliano García Page, como ayer mismo hacía lo propio con Adrián Barbón, desplazándose a Asturias, y hará mañana en Extremadura con el imputado Miguel Ángel Gallardo. Son los primeros congresos regionales del partido y han discurrido sin batallas. El reloj del PSOE está en marcha para la renovación territorial, un propósito que ha perseguido Sánchez en un intento de poner a punto el conjunto de la organización. El secretario general ha trasladado una orden al partido: recuperar terreno en las siguientes municipales, autonómicas y generales. Esa debe ser la prioridad, y a tal fin intenta configurar en distintas federaciones liderazgos supuestamente competitivos frente al PP. De ahí el desembarco de María Jesús Montero en Andalucía, la llegada de Óscar López a Madrid o el intento de lanzar a Pilar Alegría en Aragón. Y es que los socialistas se jugarán el ser o no ser.
Precisamente este sábado se va a proclamar a María Jesús Montero como nueva secretaria general de los socialistas andaluces. A esta hora está previsto que el otro precandidato, Luis Ángel Hierro, presente oficialmente su renuncia por escrito en el proceso de primarias de los socialistas andaluces, tras no haber reunido los avales necesarios. Y es noticia de última hora: el gobierno de Pedro Sánchez ha movido ficha para sustituir al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete. Según ha podido saber COPE, de fuentes al tanto de la operación, el accionista mayoritario de Telefónica, que es la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, está ultimando un consejo extraordinario para colocar al frente de la operadora de telecomunicaciones a una persona afín al ejecutivo de Sánchez. Marc Murtra, actual presidente de Indra, muy vinculado al PSC, es el mejor colocado para relevar a Payete.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça quiere seguir con la dinámica de la última semana. Juan Torrejón.
Y para ello deberá enfrentarse al Getafe en el Coliseum a partir de las 9 de la noche. Hansi Flick puede contar de nuevo con Christensen después de 5 meses siendo baja por lesión, y el que no ha entrado en la convocatoria por cuarta vez consecutiva es Ansu Fati, al que el club le busca una salida. Flick habla así del delantero español.
Para mí es muy importante ser honesto con los jugadores. He sido totalmente honesto con Ansu. Evidentemente es su decisión. He hablado con él, hemos hablado de diferentes posibilidades. Él decide cómo se lo toma. Si decide quedarse aquí, está bien. Es un jugador de la Masía, se ha criado aquí, lo cuidaremos al máximo.
Antes, a las 4 y cuarto, turno para el Atlético de Madrid, que se mide al Leganés en Butarque con el objetivo de seguir acumulando victorias. Y además, el Girona recibe al Sevilla a las 2 de la tarde y a las 6 y media el Alavés viaja al Benito Villamarín para jugar con el Betis.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Aquí estamos con Franco Battiato y con nuestro Jorge Olcina, hombre del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte después de una semana de mucho fresquete, normal, en invierno, por fin puede uno sacar los abrigos, pero que parece que va a ceder la próxima. ¿Cómo va a ir el fin de semana?
Pues sí, y además, mira, otra noticia es que ha nevado por las zonas del Mediterráneo, que no estamos muy acostumbrados.
Fíjate.
Pero tenemos la montaña de Alicante, de Valencia, de Murcia, de Castellón, con nieve, ¿no? Y eso siempre es buena noticia.
¿Eso es excepcional o ocurre de vez en cuando?
Bueno, cuando hay temporal así de frío y entra viento del mar, como ocurrió desde el pasado jueves, bueno, la lluvia se convierte en nieve en las cumbres, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. O sea, no suele ser muy habitual, pero no es algo extraordinario, sí. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, ¿cómo vienen este sábado y este domingo?
Pues mira, este sábado muy tranquilo. La verdad es que salimos de estos fríos, de estas nieves aquí en el Mediterráneo, de nuevo condiciones de estabilidad anticiclónicas, frías por la noche, seguimos notando ese frío nocturno, estamos viendo ya el sol en prácticamente en casi todas las comunidades, pero un sol que, como decimos, no termina de calentar, ¿no? Porque sigue esa masa de aire fría. Y esto va a ser la jornada de hoy sábado con estos rasgos de tiempo. A partir de mañana domingo, Cristina, cambia la situación. No va a hacer tanto frío, efectivamente, a partir del domingo y sobre todo conforme avance la próxima semana, pero nos vienen lluvias, en esta ocasión, pues las clásicas lluvias del Atlántico, las borrascas que van a ir entrando con los frentes que irán barriendo de oeste a este nuestro país. Y claro, como suele ocurrir, lloverá mucho más en la parte occidental, en la mitad occidental, lloverá ya mucho menos porque ya entrarán más desgastadas esas borrascas hacia el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, ya mañana domingo empezarán a entrar estas primeras lluvias, el efecto de estos frentes por Galicia, pero luego el lunes se irán intensificando estas lluvias. Especialmente, mira, hay lo que llamamos el cuadrante suroeste, ¿no? Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, también Comunidad de Madrid, Andalucía Occidental, es el territorio de nuestro país que más lluvias va a recibir en estos próximos días, ¿no? Pero ya digo, en general van a ser lluvias que veremos prácticamente en toda España, salvo en puntos del litoral mediterráneo, donde, como digo, ya llegan muy desgastadas este tipo de frentes, ¿no?
Uh-huh. En resumen, lluvias, y entiendo que tiempo más templado para la semana que entra.
Tiempo más templado, ¿no? Las noches, bueno, pues en el interior seguirán siendo frías, pero ya no con valores tan bajos. Estamos hablando de mínimas, por ejemplo, en Madrid, de 6-7 grados, ya no son los cero, ya no son el grado, los 2 grados de estos pasados días. Y bueno, es lo normal cuando entran frentes, ya no baja tanto la temperatura por la noche, aunque las máximas diurnas, como el cielo, pues va a estar bastante cubierto estos próximos días, no subirán tanto, ¿no? Por tanto, la sensación de frío la vamos a mantener con esa humedad también que se va a ir registrando conforme avancen las lluvias. Bueno, semana fría, no tan fría como esta que cerramos ahora, y semana lluviosa. Eso sería un poco el titular para estos próximos días, ¿no?
Pues este nuestro Jorge Olcina, le agradecemos muchísimo que nos acompañe como hombre del tiempo en el fin de semana y le deseamos muy feliz sábado y domingo, amigo.
Pues igualmente para todos, buen fin de semana y un fuerte abrazo.
Adiós. ¿Qué cosas tenemos que mencionar? Porque comienza el juicio por el asesinato y descuartizamiento de una mujer en Torrevieja. Vamos a saludar a nuestro periodista de policiales, Nacho Abad. Buenos días. Hola, Nacho Abad.
Que había cerrado el micrófono. Buenos días, Cristina.
Eso es típico.
Digo, para que no escuchen lo que pasa en mi casa.
También está con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
Muy buenos días. Si quieres, nos saltamos el programa y que Nacho dé rienda suelta al micrófono para ver qué es lo que pasa en su casa. A lo mejor es más divertido.
A lo mejor.
No te engañes, lo sería, ¿eh?
Sí, sí. Como esas webcams que conectas con las casas de gente, pues algo parecido.
¿Qué tal va tu patita, Gaona? ¿Cómo va la recuperación?
Bien, bien, bien. Nada, fenomenal. Abandoné ya la silla de ruedas y estoy cascandileando.
Le vi de pie, doy fe. ¿Vas con muletas
o ya sin ellas?
Nada. He hecho yo mismo la rehabilitación solito, entre piscina y esto, leyéndome todo lo que había, y hasta el trauma me ha dicho, joder, no he visto nunca recuperarse a alguien tan rápido. Así que nada, fenomenal. Estuve el otro día en Código 10 ahí fantásticamente bien.
De pie.
vertical, fantástico. Lo que sí, algún día tenemos que hacer un programa sobre la sensibilidad que adquieres cuando estás en una silla de ruedas a la hora de trasladarte por ciudades, autobuses, metro.
¿Por qué lo dices?
¿Te das cuenta lo difícil que es realmente en muchas ocasiones el desplazarte, ¿no? Eso que sí, ver las aceras tal, pero esos 2 centímetros que han dejado porque no está bien finiquitada la acera, ese decalaje hace que en un momento dado casi te mates con la silla de ruedas porque se para bruscamente, etcétera, etcétera. Pero venga, no quiero quitar tiempo, que tenemos hoy un programa muy interesante.
Desde luego. Vamos con la primera cuestión, esta de Torrevieja. Cuéntanos, Nacho.
Mira, se ha comenzado a celebrar el juicio. Los hechos ocurrieron el 27 de octubre del 21 en el domicilio de la pareja. Los hechos son los siguientes. La historia es que hay un hombre finlandés de 70 años de edad que tenía una relación de un año y medio aproximadamente con la víctima, que tenía 68. Joder, a estas edades ponerse a matar es que yo también...
Verdaderamente, ¿verdad? Porque parece ese un impulso propio de una juventud descontrolada. Pero
no, pues
es
esto
increíble.
Es el asesino o el presunto asesino es un tipo finlandés de 70 años. La víctima, bueno, la víctima puede tener cualquier edad, pero claro, que un asesino tenga 70 años ya me parece alucinante. La cuestión es que, por cierto, le piden 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento. Pero la historia es la siguiente. La historia es que el 27 de octubre del 21, en la casa en la que ambos convivían, pues el finlandés lo tenía premeditado por cargarse a su pareja. De hecho, en la investigación se encontró que en el móvil del procesado tenía notas de calendario en el teléfono móvil con la intención de torturar a su compañera sentimental y de acabar con su vida. Es decir, se lo había apuntado en la agenda. Esto como primer dato. La cuestión es que...
Lo cual ya descarta, Nacho, evidentemente, que haya sido un impulso momentáneo. Descarta quizá que estuviese intoxicado, que es bastante frecuente en violencia doméstica, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que indica es que es un señor absolutamente perverso.
¿Pero quién
pone en la agenda descuartizar a mi pareja?
Eso es. Bueno, la historia fue que estaban los dos tranquilamente en el sofá. El tipo se abalanza sobre la pareja, le empieza a hacer una maniobra de estrangulamiento que ya tenía más o menos ensayada y después de que la tiene medio estrangulada empieza con un cuchillo a apuñalarla en distintas partes del cuerpo, la espalda, el torso, el brazo, pero especialmente en el cuello. Imaginaos el tipo de lesiones complejas y mortales que le produjo, porque el estrangulamiento la dejó noqueada, pero no la mató. Y las puñaladas, había algunas que no eran mortales. Las que fueron realmente mortales fueron las del cuello, por eso el ensañamiento. Al final, eso le provocó un derrame masivo de sangre y sufrió un shock hipovolémico, que si nos lo explicas, Gaona...
Hipovolémico, como su nombre indica, hipo, bajo, volemia, volumen, es decir, que uno se va desangrando, pierde, baja la tensión arterial, como es lógico, y mueres, evidentemente, por falta de riego sanguíneo.
Bueno, pues la cuestión es que fallece, todo el mundo sostiene que el tipo lo tenía planificado desde hace varios días, y una vez consumado el asesinato, el finlandés lo que hace es, bueno, pues ya que la he noqueado con el estrangulamiento este sin matarla, la he apuñalado para hacerle daño y finalmente la he matado, pues vamos a terminarla. Y dice, bueno, pues en su cabeza, entiendo yo que delirante, dicen que no está mal de la cabeza, ahora me lo explicas, Laura, pero bueno, la cuestión es que dice, voy a desmembrar el cadáver, y compra la tarde anterior una sierra mecánica, tampoco se escondió mucho, en un centro comercial de las inmediaciones.
A la gente de verdad, además, le falta un hervor, fíjate, como el otro, como el hijo de Sancho.
Rodolfo, sí, de Rodolfo Sancho. Bueno, en este caso compra la sierra el día antes cerca de casa, y empieza a trocear el cuerpo y a repartirlo en distintas partes en lugares diferentes de la ciudad. Para evitar ser descubierto, durante la madrugada del día siguiente al crimen, él fue tirando los restos por contenedores de la población, pero claro, tampoco es que se esforzase mucho, pues 500 metros de cada contenedor, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que desgraciadamente hay un nivel de pobreza en España considerable todavía, desgraciadamente, y un indigente, rebuscando en la basura, encontró los primeros restos de la víctima. De hecho, encontró las piernas en un contenedor, luego se encontró el brazo derecho, luego se encontró la pelvis.
¿Siempre el mismo indigente?
No, este encuentra un trozo de las piernas, entonces ya la avisa a la Guardia Civil, asustada, la Guardia Civil empieza a registrar todos los contenedores y se lo va encontrando. Y el señor, ¿tú sabes esto de que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen? Bueno, pues el asesino estaba al lado de los contenedores mirando, haciendo lo que hacía la Guardia Civil. Entonces, como iba de un contenedor a otro y el resto no se movían de contenedores, como él iba vigilando los contenedores donde había restos humanos, pues de repente le dieron el alto a la Guardia Civil y lo cazaron así de sencillo. O sea, no. El tío acabó admitiendo el crimen. Y lo más alucinante, que es lo que le quiero preguntar a Gaona, los expertos, los peritos, dicen que no se ha encontrado ninguna enfermedad mental que reduzca su imputabilidad, y consideran que el finlandés sabía lo que estaba haciendo. Vamos, si sabía lo que estaba haciendo es que lo disfrutó, Gaona.
Efectivamente, es decir, lo primero que se nos viene a la cabeza, alguien que hace eso, tiene que ser un trastornado, que esté loco. No, la maldad existe como tal. Y no solamente eso, sino que muchas veces hay profundos trastornos de personalidad, maneras de ser, vulgarmente hablando, que no tienen por qué ser encasilladas para nada dentro de aquel grupo de trastornos que evidentemente pues menguan tu capacidad de decisión, tu capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Y claro, mientras lo contabas, Nacho, me viene a la cabeza otra pregunta. Este tipo finlandés, seguramente ya jubilado, que ha cometido ese neto con esa frialdad, ¿tendrá algunos otros en las décadas anteriores en Finlandia que nunca se llegaron a descubrir? Porque la extrema crueldad da imagen, y la profesionalidad, en parte, aunque es una chapuza como acaba todo, efectivamente, a lo mejor este tipo tenía algunas otras historias que le salieron bien, ¿eh?
No te digo que no, ¿eh? No te digo que
ya,
no.
Ya.
Porque esto no surge de repente, ¿no?
No, es una forma de ser.
Una forma de ser, un psicópata, efectivamente, porque, a ver, cortar en pedazos a alguien que ha sido tu propia pareja, y no quiero entrar en detalles a estas horas, pero el tacto, la cercanía emocional, etcétera, démonos cuenta que hay un abanico enorme de personas que cometen crímenes. Algunas de ellas no pueden soportar, por ejemplo, lo que acaban de cometer, e incluso se quitan la vida ante el peso de la conciencia. Y están los otros, que se dedican a hacer turisteo alrededor de los restos.
De verdad.
Es que es una barbaridad.
Bueno, y luego hay otro caso, ¿verdad? Se han cumplido 6 años del crimen de Miriam Vallejo, la joven asesinada en Meco. Este es un tema que yo no recuerdo.
Y sigue sin resolverse. Yo te lo voy a contar. Es un caso al que le dediqué bastante tiempo, Cristina, y seguro que os lo cuento y lo vais a recordar. 16 de enero de hace 6 años, Miriam Vallejo, la conocían todos por Mimi, de 25 años, soltera, compartía casa con Celia y con el novio de Celia, llamado Sergio. Todo esto es en la Comunidad de Madrid, cerca de Guadalajara, casi en el límite de Guadalajara casi en el límite de Madrid con Guadalajara. Bueno, pues Mimi charla por teléfono con un amigo, cuelga y dice, bueno, voy a sacar a los perros que hay en el domicilio, porque vivían en un chalecito, insisto, la pareja y ella, la pareja Celia y Sergio, y ella su perra. Bueno, tres de los perros pertenecían a su compañera y uno de ellos era suyo. Y había comprado unos collares reflectantes, fluorescentes, y entonces se abriga bien porque hacía muchísimo frío, como estos días que atrás, sale a la calle y eran las 20:40 de la noche. Si son las 20:40 de la noche, en esta época es noche cerrada. Yo estuve visitando el lugar del crimen y ¿sabes el problema, Cristina? Que cuando vas caminando por el campo, porque ahora te cuento que el crimen se produjo en el campo, alejándose de la urbanización, entrando el campo, está la iluminación de Alcalá de Henares cerca. Entonces tú ves en lontananza la iluminación de Alcalá de Henares, tú estás rodeado de oscuridad, pero te parece como que hay muchísima luz, porque como tú estás viendo luz y ves perfectamente el horizonte, pues parece que estás, pero no, estás en la más absoluta de las oscuridades. La cuestión es que ella va con unos vecinos que tenían perros por allí, empiezan a caminar por la urbanización, pero no tarda en separarse de ellos, y claro, lo que quería era ver pues en la oscuridad los collares de sus perros, los adolescentes luciendo, pues azul, verde, amarillo, rojo, y se interna en el campo, a oscuras, con los perros. 10 minutos después, a las 11:10, vienen dos jóvenes por un camino en mitad del campo, de 17-20 años, llevan uno de estos altavoces portátiles Bluetooth que van enganchados al móvil, escuchando música, lo que les impide escuchar nada, y de repente se encuentran un bulto tirado en el suelo. No saben lo que hacer, llaman por teléfono al 112, aquí nos encontró una chica, no sabemos muy bien qué le pasa, no puede hablar, bueno, pues la habían cosido a puñaladas, 24 puñaladas, lo que hace, lo hizo creer a los investigadores que ahí había mucha rabia. Una de las muchas de las puñaladas se las dieron en la espalda y alguna en la cabeza, pero hubo tal nivel de violencia que el homicida partió la hoja del cuchillo que se quedó en el interior del cuerpo de la víctima.
Imagínate. Es que hubo decenas de puñaladas en ese crimen, lo que indica, en general, también es una generalidad, quizá cierta motivación emocional, pasional, relacionada con la víctima. Pero bueno, sigue, Nacho, por favor.
Bueno, la cuestión es que los chavales que se habían encontrado el cuerpo, no, como tenían el altavoz, no habían oído ni gritos de auxilio, ni los perros ladrar. Bueno, tampoco es que pasase, tampoco llevaban tan alto el altavoz. Bueno, la cuestión es que en un principio se pensó, oye, pues va a ser si hubiese sido un desconocido, los perros se habrían lanzado sobre el desconocido. Y aquí no hubo ni un ladrido, ni hubo ninguna queja, ni nada. Claro, el hecho del comportamiento de los perros hizo que el círculo de sospechosos se restringiese. Claro, y el problema es que en el radar de las pesquisas de la Guardia Civil, apareció el novio de la compañera de piso de Miriam, el tal Sergio. El tío fue detenido. Se buscó en su ropa y tal, tuvo un comportamiento muy, muy raro y, bueno, él decía que a la hora del crimen estaba jugando a la Play, que esa era su cortada, pero claro, no se registró actividad en el videojuego. Bueno, al final la justicia consideró que no había pruebas suficientes contra Sergio, a pesar de que los indicios para la Guardia Civil sugerían de forma clara que era él. Y estamos ante un caso, Cristina, no resuelto, donde la familia de Miriam está...
¡Qué horror! ¡Qué pena!
Destrozada.
¿Eh? Saber prácticamente quién es el culpable y no poder hacer nada.
No, bueno, ellos sospechan que es él, pero y yo creo que la Guardia Civil tiene claro que es él, pero la justicia es súper garantista y no es la primera vez que hemos visto errores o que ha habido alguna confusión en algo, ¿no? Entonces, las cosas tienen que estar muy, muy bien atadas para llevar a alguien a prisión. Pero en cualquier caso, insisto, la Guardia Civil sigue sospechando que es él, pero no tiene la capacidad de... 6 años después de conseguir más pruebas, porque cuando fueron a registrar su casa en las ropas, que no encontraron la mitad de las ropas, quiero recordar, y porque ahí tenían que buscar sangre. Pero había una cosa importante, y es ¿por qué sospecharon que era este tipo? Porque en la etiqueta de la camiseta interior de Miriam en el momento de la muerte había mezcla de ADN de este hombre con el de Miriam, y uno piensa, Y este hombre que se dedicaba a doblar las camisetas en la casa en la que vivían juntos, es decir, las planchaba y luego las doblaba él y las guardaba. Entonces, la mezcla de ADN dentro de la camiseta y en la parte posterior por la que fue agarrada Miriam, según los investigadores, antes de ser asaltada, la agarran con una mano por la parte de detrás del cuello y con la otra empiezan a apuñalarle la espalda. Probablemente Miriam no supiese quién le estaba asaltando siquiera.
Mm. Qué pena, de verdad. Bueno, aquí la preocupación de Nacho Abad es absolutamente encomiable y te agradecemos muchísimo que nos ayudes, Nacho.
Revivir este caso, ¿eh? ¿Cuántas veces, incluso en la televisión, Nacho, tú mismo, en aquel tema de las estafas, por ejemplo, en Código 10, la jueza que estaba viendo el programa reabrió el caso?
Sí. No solo claro. Reabrió, sino que metió a la tipa en prisión.
Ah, sí, efectivamente. Claro, este tipo de presión social tiene también sus resultados realmente en la vida real.
Qué bueno, indudablemente la prensa tiene en esto una responsabilidad. Nacho Abad, muy feliz sábado todavía.
Gracias, Cristina, igualmente para los dos.
Un abrazo, nos vemos el martes.
Y nosotros nos vamos a la tertulia porque la red social TikTok cuenta las horas para irse a negro, para acabarse en Estados Unidos. Vamos a intentar entenderlo por qué, cómo nos afecta también a nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego pasan tantas cosas que lo mejor es descubrirlo por ti mismo.
Es el derbi asturiano, es el día en el que la pasión se desata en el Principado.
¿Vais a comentar algo, pregunta otro, del atropello que la Liga hace con la Real?
Y también algún otro jugador ha llegado tarde, pero como no era la charla previa.
Este año, en el 2025, van a estrenar la tercera y la cuarta, que ya ni te cuento. La tercera va en un barco y la cuarta va en un cohete.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. ¡Penal!
Este sábado, Leganés Atlético de Madrid, Getafe Barcelona. Y el domingo, Real Madrid Las Palmas. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es maravilloso.
El número uno del deporte.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Buenas, que he salido antes y estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. Por ejemplo, el Ariel original que no teníamos y en todas las conservas Cuca. Y se pueden combinar como quieras. Echa un ojo y me dices que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa. que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Tienes que ampliar la lista de tus marcas preferidas de cosméticos, porque las tendrás muy famosas y conocidas, pero es que hay una técnica indispensable. Lico, querida Laura Rubio.
Eso es, tú tienes manchas, sí. Líneas de expresión.
Exactamente.
O quizá lo que te preocupe sea la flacidez, oye, sea lo que sea. En Lico Cosmetics entienden tus necesidades y combinan la ingeniería cosmética con los activos naturales más efectivos del planeta para transformar tu piel. Ahora tienes hasta un 20% de descuento en toda la web de Lico Cosmetics. Así que aprovecha y entra ya en licocosmetics.com. Licocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues sí, sorprendente, porque TikTok está en el centro de la discusión política en los Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha establecido que a partir de mañana no podrá utilizarse y lo cierto es que Trump se reserva la última palabra, Donald Trump, el nuevo presidente que entra el lunes. Pero queremos preguntarnos por qué hay esta discusión, porque evidentemente en España se trata de una red muy utilizada. Para nuestra tertulia de hoy, José Manuel no podía venir, José Manuel Aguilar, y tenemos a nuestro José Miguel Gaona, que nos acompañaba desde primera hora, y a nuestro gran Pedro Anquela, que es experto en inteligencia artificial, director de ingeniería de Somos Sierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Francisco de Vitoria y en la Complutense. Don Pedro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Cristina. Uh-huh. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa.
Bueno, pues te voy a pedir una introducción sobre lo que sea TikTok, la influencia que tiene en el mundo, en España, en Estados Unidos, y por qué desata estos recelos.
Bueno, TikTok es una de las redes sociales más utilizadas, principalmente por nuestros jóvenes. Y aquí es donde viene el punto importante, Cristina. Es la única red social que no controla Estados Unidos. Es la única, ¿vale? Y aquí estamos ante un nuevo capítulo de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y Rusia. Es que no hay más. La realidad es que la información y los datos que generan los usuarios en Internet, pues se han convertido en una auténtica mina de oro. Pero una auténtica mina de oro, tanto por motivos económicos, por la cantidad de retornos que generan, como la influencia política que se puede llegar a generar.
Me sorprende el dato ruso porque yo pensé que la amenaza era China.
Perdón, he dicho Rusia.
Ah, ok. China. China parece que está detrás de buena parte de la orientación,
¿no?
De TikTok.
Estados Unidos y China.
El que va habitualmente, ahora continuamos, Pedro, pero el que va habitualmente a Estados Unidos y entiende muy bien estas sensibilidades es nuestro José Miguel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Pedro? Pues sí, realmente es una cosa que estoy siguiendo día a día. Además, estoy suscrito al New York Times y realmente hoy mismo es la noticia más importante, la que viene en portada. Debajo de la del TikTok, del baneo a TikTok, viene el alto el fuego de Israel. Con eso os podéis dar una tamaño,
sí,
¿no?
De la importancia que tiene
todo este tipo
lectores,
de cosas.
Sí.
Ahora, Pedro Anquela, aunque ha tenido un pequeño lapsus y totalmente tonto con el tema de si Rusia o China, recordemos, como es lógico, que ese lapsus ha sido, evidentemente, porque también es verdad que China y Rusia actualmente también forman un bloque, con lo cual, ya sabes, ¿no? Los amigos de mis enemigos son mis enemigos.
Bueno, lo de China es una cosa geoestratégicamente compleja. Quiero decir,
claro, es complejo.
Son como más moderados, ¿no? Quiero decir, están en ese bloque, pero no están en ese bloque.
Hace aproximadamente unos, no recuerdo si 7, 8 años, de repente se coló una noticia que, fíjate, para la importancia de este tipo de cuestiones informáticas, plataformas, gadgets, etcétera, en medio del desierto de Afganistán, de repente aparecía un montón de usuarios con una popular pulsera de estas que se utilizan para deporte, para contar calorías, pasos, esfuerzo y tal y cual. Y dice, pero bueno, ¿qué hacen estos centenares de personas corriendo en círculos en mitad del desierto? Bueno, así localizaron una de las bases secretas americanas en el desierto. Es decir, los soldados tenían todos la pulsera, pues hacían ejercicio y volcaban sus datos. Claro, volcaban sus datos en la aplicación que venía con la pulsera. Y entonces, de repente, cuando veías gente en el mundo que utilizaba esta pulsera, pues bueno, esto es una manera, es otra distinta, evidentemente, a extraer datos de las redes sociales, pero para que fijaros la importancia que tiene la suma de detalles y, además, si la aplicas, además de todo lo anterior, inteligencia artificial. Pero los chinos no son especialmente malos. Es decir, aquí todo el mundo se queda con los datos. Y, además, hay una serie de firmas como Meta, por ejemplo, que son los que se van a llevar gran parte del pastel. Estoy seguro que Pedro sabe más que yo de este tipo de cuestiones.
Totalmente, totalmente, Josimel, porque ya Estados Unidos hizo la gran jugada hace 15 años, que fue la creación de los servicios en la nube, el famoso cloud computing, y ahora todos nuestros datos están alojados en el famoso cloud, en la famosa nube. Y si podemos echar un repaso muy rápido de los principales actores del mercado con respecto a los datos, pues lo hacemos muy rápido.
Sí,
Amazon,
sí.
Google, Microsoft e IBM. ¿Estas empresas de dónde son todas?
Oye,
pues son de
Pedro,
Estados Unidos.
¿Son suecos, sudafricanos? ¿De dónde? Efectivamente.
Y todas cotizando en bolsas estadounidenses.
¿Qué son? Amazon, has dicho Microsoft, Google...
E IBM,
fíjate.
Son los dominadores absolutos del mercado de alojamiento de datos.
Oye, pero ¿no os llama la atención que haya sido, 48 horas antes de tomar el poder Trump?
Efectivamente, porque aquí una realidad es que Donald Trump no se calla. Y Donald Trump otras cosas no tendrá, pero saber por dónde va lo tenemos todos clarísimos. Y él tiene una fijación con China, pues importante, y no quiere que China le pise en ningún sector tecnológico su dominio mundial.
Sí, aunque en este tema de TikTok es divertido, porque él
es chino.
Sí, pero fíjate que él lideró esta oposición a TikTok, pero después cuando ha visto lo muy eficaz que ha sido su uso en su propia campaña electoral, concretamente los datos dicen que, vamos a ver, espérate un segundo, es que es divertido el asunto. Usó la herramienta en campaña, el TikTok, para llegar a los votantes jóvenes y ganó por 34 puntos en este nicho, teniendo 14,7 millones de seguidores. Y además ahora Jeff Jazz, que es uno de los mayores donantes de Trump, es inversor en la empresa matriz de TikTok. O sea, que ha cambiado de opinión y de repente, aboga por la libertad en TikTok.
Más que cambiar de opinión, lo que quiere es controlar, o por lo menos que sea una empresa estadounidense, para que esos datos pues no residan en China.
Ajá, o sea, que buscaría una vía intermedia, decimos.
Efectivamente.
En lugar de cerrarlo...
Si ya hemos visto que todo el cloud está controlado por empresas estadounidenses, todas las redes sociales también están controladas por empresas estadounidenses, menos una, TikTok.
Sí.
Claro,
sí.
Claro. Y además TikTok ya ha sido víctima efectivamente de otras prohibiciones que pasaron quizá un poquito más desapercibidas, pero en India, en el 2020, 200 millones de usuarios se quedaron de la noche a la mañana sin TikTok, después de aquellos altercados fronterizos que tuvo India con China y que costaron la vida a tantos soldados chinos como de la India. Es decir, no es la primera vez. Y además, hay otros factores detrás que también no podemos olvidarlos, aunque sea solamente de refilón, y es aquellas personas que viven de TikTok, youtubers, en este caso tiktokeros, que viven de sus negocios en TikTok, ¿no? Hay protestas, he estado justamente revisando, como os he dicho, el New York Times anoche, esta mañana, ha habido personas, por ejemplo, en Montana, que han pagado vallas publicitarias, ellos, los tiktokers, para evitar el cierre, para protestar. Y delante de la Casa Blanca ha habido gente con pancartas. Es decir, hay mucho dinero en juego también con esto. Recordemos hace relativamente pocos años cómo Canadá, por evidentemente indicaciones de Estados Unidos, metió en el trullo, pero literal, a la CEO de Huawei, la marca de telefonía móvil, que también la acusaban. Pedro, explícalo tú, que realmente tienes más conocimiento.
Porque hay un sector que no domina las empresas estadounidenses. Hay un sector que es el sector de las telecomunicaciones. El principal fabricante de equipos de telecomunicación en el mundo no es estadounidense. Lo fue en su día, pero ya no lo es.
¿Y de dónde es?
Huawei.
Ah, en los
Huawei.
Chinos, sí.
Y el segundo,
Pedro,
es ZTE, otra empresa china que tiene participación del gobierno chino, del Estado chino en este caso.
Uh-huh. Pedro, tú que eres un experto
en su día. Y esto
es
un talón de Aquiles que tiene Estados Unidos, sobre todo con el despliegue de la tecnología 5G, donde no tienen nada que decir.
Fíjate,
y no están dispuestos a tener que dejar de decir también en el sector de la información, claro.
Uh-huh. Cristina, le quería preguntar a Pedro si las razones que arguyeron en su momento para el tema de Huawei es que podría tener tecnología insertada en los chips que pudiera de alguna manera espiar,
bueno,
sustraer
bueno,
información,
bueno,
etcétera.
Bueno,
¿tú crees que
bueno,
eso es
bueno, bueno,
realmente como tal?
Pues yo siempre me acordaré de un artículo que apareció en el periódico El País ya hace varios años, donde se le hizo una entrevista al CEO de Huawei en España, donde se le preguntaba directamente sobre este tema y sobre la influencia del Partido Comunista Chino sobre la empresa Huawei, y declinó contestar. No te puedo decir
nada. Uy.
Claro, no te
claro,
puedo decir
claro, claro.
Nada más.
Claro, es que deja tú la tecnología en manos de una dictadura china, que entre paréntesis también tienen ramas aquí en España, que todos conocemos quiénes son esos partidos. Tú dejas la tecnología y vas a ver cómo Orwell se quedaría pequeñito.
De todas formas, me da la impresión de que todos los teléfonos móviles espían, Pedro, porque...
Esa es muy buena. Yo siempre me acuerdo de cuando una vez me dijo Alonso, mi chaval, me dijo, oye, papá, a ver si puedes comprar Listerine, ¿eh?
Sí.
Y me apareció un anuncio de Listerine en el Instagram a los 10 minutos.
Pero que es una cosa alucinante, que a lo mejor, bueno, en ocasiones
pero
a lo mejor
a
te lo ha dicho
disculpa
tu chava.
Disculpa por haber nombrado la marca.
No,
pero
es que es alucinante pareció. Porque de repente estás hablando con alguien, no en WhatsApp, o sea, no llegas a escribirlo, con respecto a que te duele la rodilla, si te sale un remedio para el tema
totalmente.
Este, o que quieres cambiar de colchón y te sale una oferta. O sea, que es que es flipante, nos tienen totalmente monitorizados.
Totalmente. Bueno, sí, es marketing dirigido. La pregunta es si, pues, en vez de recibir bombardeo de publicidad de todo tipo, pues la publicidad que más te interesa es... Bueno, esto es un ataque directo a la privacidad, absolutamente. Bueno, recordemos que sería una buena práctica leerse cuando uno le da al sí, acepto, cuando se baja una aplicación, que está aceptado.
Oye, Pedro, pero necesitas un equipo de abogados para interpretar esos aceptos.
Lo hacen muy bien, para que te aburras al tercer
imposible,
párrafo.
Es imposible. Oye, Arial 1,5, 28 páginas.
Efectivamente.
Y si Estados Unidos está a vueltas con respecto a la influencia china detrás de TikTok y si que hay que quitarlo o no, la Unión Europea ha apretado a X, que es la red de Elon Musk, y dice que tiene que darle más información sobre sus algoritmos. ¿Esto en qué consiste, Pedro?
Bueno, X, por supuesto, X, Instagram, que es uno de los grandes generadores de algoritmos de inteligencia artificial a través de Facebook, bueno, pues son algoritmos que están principalmente dirigidos para conocer profundamente el comportamiento de los usuarios de sus redes sociales. Y cuando digo conocer profundamente es conocer su comportamiento para lo que hemos hablado del marketing dirigido, para darte la publicidad que a ti te interesa. Y, por tanto, pues conseguir un retorno de inversión adecuado a todo lo que se gastan en este tipo de tecnologías. Yo dudo mucho que lo vayan a conseguir, sinceramente, Cristina, José Miguel, pues porque el principal activo de estas empresas son sus algoritmos que generan esta información tan útil para sus clientes. Porque recordamos que los clientes de X, los clientes de Instagram, no somos nosotros. Nosotros somos el producto. Sus clientes son sus la gente que paga por la publicidad.
Pero yo digo una cosa, si utilizan estos algoritmos y nos vigilan desde WhatsApp hasta Amazon, pasando por el resto de las redes sociales, ¿por qué la enemiga específica de Europa con respecto al tema de X, la antigua Twitter?
José Miguel, no sé qué opinas tú, porque aquí Europa yo la veo un poquito fuera de juego. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos?
Lo tengo claro, es decir, poco a poco, y la verdad es que Europa se va quedando atrás en la carrera espacial, se va quedando atrás en inteligencia artificial, se va quedando atrás en todo tipo de cuestiones, aunque tampoco estamos en el último vagón de cola, pero hay ahora mismo una explosión tecnológica y particularmente en Estados Unidos liderada por Elon Musk, un genio que te puede gustar o no en su ideología política, pero desde luego está revolucionando el mundo. Sí. Y este revolucionando el mundo, pues ha expresado, entre otras cosas, también sus ideas políticas. Y eso creo que le está haciendo pupa a muchísimas personas y están atacándole también. No dudo que haya que conocer el algoritmo, pero me temo que esto es como lo de TikTok. Sí, la privacidad de los americanos vengo yo a defender como presidente. Claro, claro. Y también de paso que se llenen los bolsillos todas las empresas multinacionales norteamericanas, que si cae TikTok, ya las empresas americanas se van a haber hecho prácticamente, como bien dice Pedro, con el 100% de este tipo de tecnologías y de plataformas, ¿no? Mm. Es curioso cómo se meten con Elon Musk y no con George Soros, que lleva años y años y años interfiriendo en Europa.
Mm. ¿George Soros también está detrás de las redes?
No, bueno, en principio gasta ingentes cantidades de dinero, efectivamente, pero bueno, que perdona Pedro, que he interrumpido.
Sí, bueno, no es un actor en el mundo, no es un actor principal dentro del sector tecnológico. El sector tecnológico, como bien ha dicho José Miguel, aquí ahora mismo hay dos jefazos en el sector tecnológico que son Elon Musk, que se ha dejado ingentes cantidades de dinero en generar esta tecnología, y esto es una realidad. Estados Unidos invierte ingentes cantidades de dinero y arriesga ingentes cantidades de dinero.
Pues la verdad que es un debate fabuloso el que habéis abordado con enorme conocimiento de datos. Exacto,
horas,
seguiremos en ello. Gracias a José Miguel Gaola y a Pedro Anquela. Regresamos enseguida.
Un fuerte abrazo.
Fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno granel a 1,35 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, Vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la pechuga de pollo Pack Familiar?
A solo 4,99 el kilo, un 13% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Bad B, Irla.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Baina o baez enten ditu pasatakoa iragan, espero anzainet hor kizun orainare bilduta agur baten eman nizun. Barabapara, barabapara, barabapara.
Se va acercando ya la hora del aperitivo y aquí en Fin de Semana somos mucho de la cultura del pincho. ¿Qué puede mejor haber que salir de vinos y acompañados de estos manjares? Y el norte es sin duda el mejor lugar para disfrutar de un pincho. En San Sebastián, por ejemplo, existe, y es de aquí que nunca se deja de aprender, una institución que vela por esta cultura y su difusión. Es el Instituto del Pincho. Y nos atiende el presidente de tan meritoria academia, don Jesús Santamaría. Muy buenos días, enhorabuena.
Buenos días, ¿qué hay? ¿Qué tal estamos?
¿Quién ha creado el Instituto del Pincho? ¿Qué es esto?
Bueno, pues una panda de locos que queremos preservar que el pincho se consuma en San Sebastián y en la provincia, por lo menos, pues tal y como lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Yendo de bar en bar, que los pinchos se coman con los dedos en algún caso, cocina en miniatura por otro. Bueno, que se preserva lo que hemos hecho hasta ahora y que no se desvirtúe.
O sea, ustedes emiten, digamos, gratis et amore, una serie de normas, unas definiciones que quien se precie de tener un buen pincho tiene que ordenar.
Exacto. Nuestra herramienta principal es una guía que la hacemos todos los años, en la cual participan una serie de evaluadores que lo que hacen es bar en bar con una app, y lo que hacen es los bares tienen que cumplimentar un decálogo. Y bueno, pues los evaluadores van cumpliendo, bueno, puntuando del 1 al 10, pues un guión para que sea lo más ecuánime posible. Y bueno, y a partir de ahí, pues si pasas, vamos a decir, todas las puntuaciones, pues entras en la guía, ¿no? Y luego, después de estar en la guía, pues ya hay 1, 2 y 3 barandillas.
Ajá. ¿Cómo podemos definir formalmente lo que es un pincho? O sea, ¿qué diferencia hay entre una mera tapa, un aperitivo, un pincho?
Bueno, nosotros aquí lo tenemos muy claro. O sea, un pincho es una porción de 2 o 3 bocados que se puede coger con las manos. Es verdad que a nosotros nos gusta llamarle o banderilla o pincho, que es un término que... ¿Sabes la diferencia que hay entre banderilla o pincho?
Pues no. De hecho, pensé sencillamente que era un localismo, ¿no? O sea, que pincho más bien era en el norte y banderilla, pues de la cintura para abajo, bueno, de España.
Realmente es una generación. Nuestros padres le llamaban banderilla, pues porque venía en aquella época, en los años 60... bueno, cuenta la leyenda que en el bar Vallés se inventó la gilda, que fue un poco de los primeros pinchos que un cliente, sabes que antes alternaban y se tomaban chiquitos, uh-huh. Y entonces que eran vinos pequeños, y entonces bueno, esto se contrarrestaba un poco pues con encurtidos y con cosas saladas tipo pepinillos, aceitunas o anchoas, y entonces hubo un cliente que con un palillo pues pinchó de las 3 latas y conformó una gilda, ¿no? Uh-huh. Parece ser que aquello gustó. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se ha producido toda esta historia, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta hablar de banderilla o pincho y de cocina en miniatura también, que es otro término que se acuñó en Donosti, que cocina en miniatura ya son platos en pequeño un poco de más gastronómicos, más elaborados y con otra presentación.
Ajá, ¿y esos platicos pequeños sí que requieren una cuchara o un tenedor?
Sí, ahí hace falta ya tener cubiertos y bueno, y sobre todo es fundamental que se hagan en el momento.
Claro.
Lo mismo que los fritos, o sea, que el concepto de los tiempos de espera de un cliente sean los mismos que los de una croqueta.
Ajá, ajá. Creo que hay incluso un decálogo elaborado por expertos que ha numerado las condiciones que tiene que tener un buen pincho. ¿Cuáles serían esos puntos clave?
Bueno, en este decálogo lo que valoramos es pues que sea fácil de comer, que sea rico, que es muy importante, el tamaño, que sea fresco, que esté recién hecho, que en definitiva que cumpla con todos esos requisitos, que es lo que realmente ha estado pasando hasta ahora, ¿eh? Que no es otra cosa. Sí que es verdad que producto del volumen, ya sabes que ahora aumenta muchísimo el turismo, entonces bueno, o sea, hay algunos bares que para manejar el volumen, pues bueno, pues el personal a lo mejor está menos cualificado y pues los cortes del pan, etcétera, pues no son exactamente iguales. Entonces hay que preservar que todo esto se haga bien, porque hay un componente altísimo del consumo del pincho que te entra por los ojos, por la vista, ¿no? Entonces estéticamente también tiene que apetecer, y, en fin, intervienen en todas esas cuestiones.
Claro. Voy a hacer una pregunta muy complicada, pero si este eminente señor, el presidente del Instituto del Pincho, don Jesús Santamaría, tiene que hacer recomendación de 5 pinchos que sean, por ejemplo, típicos de San Sebastián, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que hay unos cuantos bares que son muy míticos, ¿no? Por ejemplo, pues las Fildas del Valles, como te decía antes. Hablaría de las pipas, pero que son gambas a la gabardina, o bien del Tamboril, o bien del Paco Bueno, que son míticos también. Está hablando de cosas tradicionales.
Sí.
Hablaría de la ensaladilla del Gambara, por ejemplo, o del Chofre, del Ezcurra, que ahora se llama Chofre, que ha cambiado de local, que es también muy mítica. Voy tres, me parece, ¿no?
Sí.
Hablaría de las croquetas del Kiki, que están en el antiguo, por cambiar de barrio.
Sí.
Y bueno, y del Martínez hablaría de un montón de pinchos, de las huevas, de la chaca, que fue de los primeros que empezó a hacer con la chaca natural.
Está clarísimo. Bueno, yo creo que esto ya va a convertir esto en un podcast bestseller. Don Jesús, bueno, ahí están las 5 mejores recomendaciones del Instituto del Pincho, al menos para San Sebastián. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Venga, un abrazo. Venga, aquí estaremos cuando queráis.
Adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.